go with the flow of the river. But if I shiver, just take me in your arms.
Hemos hablado ahora mismo de la situación sanitaria, de las novedades, de cómo será la salida de los adultos a partir del sábado. Pero hay otro frente importantísimo de esta jornada de jueves, que es el económico, con una caída de nuestra economía, de la economía española, histórica, superior al 5%. Vamos a poner caras a estas cifras, porque son muchos los negocios que se miran al espejo de esa catástrofe económica. Para ellos, Marta, el calendario por fases que ha establecido el gobierno es una mera orientación. No es tan sencillo adaptarse a esas normas, que, por otro lado, dejan muchas lagunas y no están nada claras.
Sí, no están nada claras y a priori tampoco harían factible que los negocios pudieran ser medianamente rentables, ¿no? Mira, en el sector relacionado con los viajes es uno de ellos, el turismo, que es fundamental para nuestra economía y está siendo, lógicamente, el más afectado, ¿no?, por este cierre de fronteras y por el confinamiento. Y además que parte con esas pérdidas de lo que estaba planificado para todos estos días del estado de alarma y que se quedó pues todo eso atrás, ¿no? Todas esas reservas, todo lo que se ha ido perdiendo y todo lo que queda por delante.
Ya decimos, vamos a poner cara, vamos a poner rostro a ese dato que conocíamos esta mañana, de un desplome del 5,2% histórico hasta el mes de marzo de nuestro Producto Interior Bruto. Y como dices, dentro de ese 5,2, pues un porcentaje muy importante se lo lleva el turismo y todo lo que le rodea. Vamos a saludar a Jerónimo Fernández, que es director de León Tour. Es una empresa de viajes que está en León. ¿Qué tal, Jerónimo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
buenos días.
¿En qué punto os encontráis vosotros exactamente ahora mismo? Agencias de viajes, pequeñas, medianas, las grandes también, un problema que es para todas por igual y que refleja muy bien, ya digo, y pone cara muy bien a ese dato que por un lado puede parecer frío, del 5,2% de la economía, pero que ustedes, si quieren, le ponen perfectamente cara y rostro, ¿verdad?
Bueno, pues nosotros, en nuestro caso, llevamos parados, como bien sabes, o cerrados en este caso, desde el día 14 de marzo, lo que es la... Nosotros tenemos una agencia de viajes al público en general, aquí de calle, y ahora mismo pues llevamos parados desde el día 14 de marzo cerrados, atendiendo a nuestros clientes por vía telefónica y telemáticamente, sobre todo en esos primeros días que teníamos clientes pues fuera de, digamos, de sus ciudades y les hemos tenido que repatriar. Y bueno, ahora mismo, pues cancelando después y informando a todos los clientes, en ese sentido, pues de los viajes que tenían y cancelándoselos e indicándoles, bueno, pues cómo teníamos de trabajar, ¿no? Entonces, la situación, perdiendo todo lo que habíamos hecho o reembolsándolo, en este caso, a los clientes, porque, claro, se estaban cancelando sus viajes.
Claro. Jerónimo, ¿cuántos trabajadores forman parte de León Tour y alguno de ellos, no sé, se ha acogido a un ERTE, nos han acogido a ERTE? ¿Cuál es la situación en concreto de tu empresa?
Bueno, nosotros tenemos exactamente 4 trabajadores y sí, hemos tenido que acogernos al ERTE porque no había ninguna forma de vender, ¿no? No teníamos ninguna manera teníamos que asumir estos gastos. Nosotros nos hemos pensado la situación que se nos viene encima y hemos adoptado, por un lado, pues varias medidas. Por un lado, intentar atajar la liquidez de la empresa de cara a finalizar el año con ingresos cero, que es lo que estamos pensando en un momento que nos puede ocurrir como peor escenario, y después pues adaptándonos también a los trabajadores, ¿no? Con ERTEs.
Ese es el escenario que plantean. Se ha perdido la campaña de Semana Santa, la campaña de verano está a la vuelta de la esquina y se plantea con muchísimas incertidumbres. De todo ese plan de desescalada que ha avanzado el gobierno sin gran detalle, ¿cómo les afecta a ustedes y qué previsión tienen? Porque estamos bordeando ya el mes de mayo, entrados ya prácticamente en mayo, y la campaña de verano estaría ya a esta hora muy avanzada para ustedes en las agencias de viajes.
Sí, nosotros en una circunstancia normal pues estaríamos vendiendo, ¿no? Todo esto. Además, en estas épocas ya estábamos con ventas anticipadas del verano, estas ofertas que suelen salir, y estaríamos funcionando, bueno, pues a un ritmo casi del 90%, ¿no? Es donde más reservas se pueden hacer en estos meses de mayo y junio, ¿no? De cara al verano. Ahora mismo la situación que tenemos es que, según este periodo de desescalada, tendríamos que abrir el 11 de mayo. Nosotros consideramos que no tiene ningún sentido que abramos, porque nos vamos a incurrir en gastos y verdaderamente pues no tenemos nada que vender. Primero, eso, que no hay que vender, porque bueno, en desescalada se está hablando de que hasta el mes de julio no hay recuperación, sí. O sea que a
las primeras... Pero no está recibiendo Jerónimo ningún tipo de llamada, por ejemplo, una vez que estamos hablando, son suposiciones, ¿no? Pero sí. Que podía terminar todo esto a finales del mes de junio y demás, no sé si eso lo ha notado, lo habéis notado, recibiendo más llamadas de gente informándose de, oye, una posible un posible destino de vacaciones, aunque sea con posibilidad de cancelar, o no sé si habéis recibido.
De momento, nosotros en nuestro caso no estamos recibiendo ninguna llamada de gente que quiera, digamos, estamos recibiendo llamadas de gente que ya tenía sus vacaciones, para un poco saber cuál es la situación, que no la sabemos porque los hoteles mismos todavía no saben cómo van a tener que funcionar, no saben ni los hoteles, no sabemos los transportes, cómo van a funcionar, si se van a abrir o no se van a abrir, porque estamos viendo que sin zonas comunes, que con un tercio, yo creo que hay, en ese sentido, no hay una norma clara que nos indique a todos cómo nos debemos de actuar. Incluso nosotros mismos no sabemos cómo tenemos que tener nuestra oficina el 11 de mayo con una apertura al público, si necesitamos mamparas, no necesitamos mamparas. Entonces ahí lo que vemos es una desinformación en el sentido de llamadas, desde luego que no, porque yo creo que la gente ahora mismo lo que está pensando también es un poco, mucha gente, bueno, por lo que estamos viendo las cifras, hay muchísima gente en inerte, ¿no? No creo que esté pensando
ahora mismo. O sea, que de momento todo paralizado.
Jerónimo Fernández es la cara también, el rostro, nombre y apellidos de esa caída del 5, superior al 5% de nuestro Producto Interior Bruto, y también es la imagen viva de la incertidumbre que rodea muchos sectores, en este caso el de las agencias de viajes. Jerónimo Fernández, director de León Tour, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo y ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguro que muchos empresarios, no solo del sector del turismo, no solo del sector de las agencias de viaje, se han visto pues muy identificados con lo que ha contado Jerónimo. Bueno, no conocemos todavía las condiciones exactas, Marta, lo decíamos a la una en el arranque, de cómo vamos a poder salir a pasear, de cómo vamos a poder hacer deporte a partir del sábado, esas franjas que nos han anunciado. Hay que detallar quién sale antes, si tu vecino de enfrente o tú, o el de al lado, o el de más allá. Bueno, recordamos que en la mayoría de los casos sí hay que guardar esa distancia de seguridad. Y hay que recordar lo que pasó en la primera salida de los niños. Dimos recomendaciones que luego vimos en algunas fotos no se cumplieron, aunque de forma general hay que indicar, Marta, que sí se hicieron.
Bueno, el sábado vamos a tener una nueva prueba y hay que interesar, hay que recordar pues que tenemos que tener en cuenta una serie de pautas, ¿no? Que nos van a concretar a partir de esta tarde, pero en principio ya adelantamos, ¿no? Hay que pasear solos o con la persona con la que convivamos. No se puede quedar con familiares, tampoco con amigos. Hay que mantener esa distancia de seguridad, al menos 2 metros, pero bueno, todo esto lo iremos concretando a lo largo de la tarde, porque así lo harán desde el Ministerio de Sanidad.
Pero hay dudas, y se las vamos a preguntar al doctor José Miguel Cisneros, que es director de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos una duda, es común a mucha gente. Hay algunos que han optado ya por llevar las mascarillas de forma permanente, otros no. ¿Es aconsejable llevar mascarillas en estos paseos que vamos a empezar a poder hacer a partir del sábado? Mascarillas y guantes, las dos cosas. ¿Son aconsejables?
Pues mire, lo primero sí, lo segundo no. Las mascarillas son imprescindibles. Las mascarillas son las que nos permiten evitar el mecanismo de transmisión más importante de este virus. Y deberíamos de aprender de lo que ha pasado, de lo que nos pasó en febrero y marzo. Las mascarillas son la medida más importante porque evitan el mecanismo de transmisión, que son las gotas de saliva y que es cuando nos abrazamos o nos besamos. De manera que cuando se rompe la distancia de seguridad, que es la que pueden alcanzar estas gotas de saliva, que son 1 o 2 metros, póngase la mascarilla, por favor. Porque de esta manera va a evitar infectar a la persona que tiene enfrente o infectarse usted.
Bueno,
si esto lo hacemos, evitaremos lo anterior. Lo que pasó, como les digo, en enero y febrero, los guantes, no se ponga los guantes. El virus no se transmite por los guantes. Esto realmente es una imagen y la que dan las autoridades políticas o incluso el propio rey poniéndose los guantes es una imagen equivocada, porque los guantes solamente se necesitan cuando hay contacto, el que hacemos los médicos con los pacientes.
A ver si lo conseguimos.
Es lo que hay que hacer, porque los guantes lo que hacen es que dan una sensación de seguridad equivocada y transmiten lo mismo o más y se evita la higiene de manos, que es lo que hay que hacer. Así que mascarilla sí y guantes no.
Bueno, a ver si conseguimos que esta idea se fije, porque al final, como desde el gobierno se aconseja, pero no se insta a ello, bueno, pues parece que sigue siendo opcional y, escuchando su opinión como experto, hay que llevar esas mascarillas. Oye, en el caso de hacer deporte, doctor, ¿la distancia es la misma que si vamos caminando o hay que ampliarla? Teniendo en cuenta que, bueno, pues que estamos haciendo deporte y, lógicamente, pues bueno, podemos toser o podemos proporcionar más posibilidades de un contagio, no lo sé.
Mire, si usted va corriendo y va no va en una muchedumbre, en una maratón, sino que usted va corriendo por un parque, pues quítese la mascarilla y respire y aproveche bien para respirar, porque no supone ningún problema. Si usted va pegada a otra persona, pues se parece que será más fácil que llevar la mascarilla. Sentido común, por favor, pero sobre todo entendiendo el mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión que le he explicado, si se entiende, sí, lo hacemos mejor.
Nos ha quedado José Miguel Cisneros, director de enfermedades infecciosas y microbiología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Mascarillas imprescindibles, guantes no. Yo me quedo con ese titular, doctor. Don José Miguel Cisneros, gracias por estar en Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti? ¿O falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Central Lechera Asturiana la formamos 7.000 familias ganaderas. Y como en toda familia, una madre es una madre. Nuestra madre es la primera en levantarse y la última en acostarse. Ella nos arropa, nos guía y su fuerza nos hace fuertes. Nuestra madre, como la tuya, es feliz cuando la escuchamos, la mimamos y le agradecemos todo lo que nos da. Porque a veces también sufre y llora. Pero es que no hay que ser perfecta para ser una gran madre. Estas 7.000 familias ganaderas estamos muy orgullosas de todas las madres. Y muy especialmente de la nuestra, la naturaleza. Feliz Día de la Madre. Central Lechera Asturiana.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera clave que nos gustaría contarte, pero que de momento no la detalla tampoco el gobierno, es conocer y contarte cómo van a ser esas salidas de los adultos a partir de este sábado.
Sí, por lo menos vamos a tener que esperar hasta las 6 de esta tarde. Esa es ahora cuando está previsto, se ha aplazado esa comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Se espera que por fin el gobierno concrete las condiciones en las que vamos a poder salir los adultos a partir del sábado. Si al final vamos a tener o no tramos horarios, primero fueron los niños y ahora estas salidas se van a unir. Desde el día 2, desde este sábado, todos los adultos, incluyendo los mayores de 65 y también a todos aquellos que quieran salir pues a correr o a montar en bici. Pero insistimos, hasta las 6 de la tarde no vamos a conocer en principio los detalles de esas salidas, las condiciones.
Hoy los cálculos oficiales del gobierno dejan el menor número de fallecidos desde el 20 de marzo.
Sí, han vuelto a caer esos fallecimientos, además por debajo de esa barrera los 300 muertos. 268 personas han fallecido las últimas 24 horas en España por coronavirus. También hay un descenso significativo del número de nuevos contagios contagios detectados en las pruebas PCR. Hoy tenemos 1.309, ayer fueron más de 2.100. El porcentaje es de un 0,6% y la mejor noticia es que siguen subiendo con fuerza los pacientes que ganan la batalla. 112.000 personas se han curado ya del coronavirus, más de 3.000 en las últimas 24 horas.
Desgraciadamente, como ya sabemos, el coronavirus ha disparado la mortalidad en España. Según las cifras oficiales, aunque en realidad son muchos más, hay ya 24.543 dramas familiares, 24.500 personas a los que durante estas semanas hemos despedido en silencio. ¿En qué punto estamos contando el impacto de la pandemia sobre la mortalidad de España? Pero no solo con los cálculos oficiales.
Los fallecimientos han aumentado un 44% entre marzo y abril respecto a la mortalidad de los mismos meses del año pasado. En pleno pico de esta pandemia, en esos dos meses han muerto en España casi 97.000 personas frente a las 67.091 que murieron en 2019, en el mismo periodo. En este 2020, abril ha sido peor que marzo, con un 58% más de fallecimientos. La mortalidad de entre los que tienen más de 74 años aumenta a un 76%. Puedes consultar más detalles de todas estas cifras que te estamos contando en cope.es.
No sabemos todavía, insistimos, cómo va a ser esa salida de los adultos a partir de este sábado. Lo único que conocemos es que será mediante franjas horarias, pero es que si miramos un poquito más allá en las siguientes fases, las dudas se multiplican por muchos ceros. Nos quedan cuestiones por aclarar de ese plan de desescalada, sobre todo una duda concreta. ¿Cuándo podré, Marta, viajar a otra provincia?
Pues en el mejor de los casos, si todo va bien, a finales de junio, cuando se hayan terminado esas cuatro fases del plan que nos deben conducir a la nueva normalidad. De momento no se permite el desplazamiento entre provincias. Hay excepciones. Se puede viajar por motivos laborales o si, por desgracia, fallece un familiar.
Y la última clave, en estos días en los que es tan complicado distinguir la información veraz de los bulos, la radio, ya sabes, se consolida como la mejor opción.
Y ahí estamos nosotros mientras nos dejen. La radio supera en esta sexta semana de confinamiento los 20 millones de oyentes diarios. Es un estudio, lo refleja el de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. La radio es el medio que sube con más fuerza durante esta última semana al ser elegida a diario por el 57% de los encuestados. La audiencia sube en todas las franjas horarias, sobre todo entre las 6 y las 10 de la mañana. Destaca también un importante aumento de la radio musical y de los usuarios que eligen los podcasts para escuchar la radio.
Y la radio sin ti, que estás al otro lado, no tiene sentido. Pierde todo su valor. Por eso queremos escucharte. Y hoy te preguntamos por ese dato que hemos conocido esta mañana, terrible, de la caída de la economía superior al 5% durante el primer trimestre. Hemos hablado con hosteleros, peluqueros, con todo tipo de empresarios, pero ahora nos dirigimos a ti. Y te preguntamos cómo es la situación tuya en particular.
Si tú has notado esta situación de crisis económica, ya comienzas a acusarlo, pues nos lo cuentas en el 637-230000. Lo mismo tienes un bar, tienes un restaurante o, bueno, una peluquería que vas a poder abrir no con poca dificultad a partir del lunes. Bueno, pues nos lo cuentas. ¿Notas ya la situación de crisis económica? O, bueno, estás acogido a un ERTE. 637-230000.
Vamos con una cuestión. Está claro, Marta, que este confinamiento, este estado de alarma, esta crisis sanitaria ha cambiado muchas cosas, también los hábitos de consumo y de alimentación. Y esto lo demuestran datos como los que nos ofrecen desde Mercadona. Estamos consumiendo más hamburguesas y perritos que de costumbre. Lo hemos comprobado con un dato, y es que la venta de los productos que se necesita para cocinar estas hamburguesas ha crecido, según Mercadona, Marta, en un 20%, más de un 20%.
Bueno, otra curiosidad que nos deja, por ejemplo, es que no solo hacemos las hamburguesas clásicas, porque, por ejemplo, Mercadona ha comprobado que compramos hasta 6 panes distintos, unos con sésamo, otros sin sésamo, y que consumimos todas las variedades de carne y de salchichas. Sí, cocinamos hamburguesas, por ejemplo, de vacuno, de cerdo y vacuno, de pollo y de pavo y pollo, todo ahí mezclado. Y también nos gustan las de espinacas, jamón y cebolla caramelizada, entre otras variedades. Vamos cambiando para ir un poquito cuidando la línea, Antonio, entiendo.
Hasta ahora hablar de esas hamburguesas.
La de espinacas, sobre todo.
Pues, a mí la de espinacas me gusta mucho, porque además queda muy jugosita, porque a veces va mezcladita con el pollo, y a mí me gusta mucho la de espinaca. Otra cosa es a las niñas, esas ya les gusta un poquito menos. Prefieren la mixta de cerdo y vacuno, con esa se quedan. Bueno, vamos a dar por nuestra segunda historia. Durante estas semanas hay muchas dudas, preguntas, incertidumbre. Es un escenario en el que los bulos e incluso los timos están campando a sus anchas en la red. Los delincuentes no están confinados y lo están, siguen trabajando desde su casa. La picaresca de algunos va acompañada también de cierta maldad. Y atentos a lo último, que es un email que nos advierte, que nos avisa la propia Policía Nacional.
Bueno, para eso está la Policía Nacional, lógicamente, para luchar contra esos bulos y también nosotros, para informar sobre ellos. Mira, te llega un correo electrónico, en ese correo aparece un logo amarillo del Gobierno de España y un mensaje de la Seguridad Social. Todo pues tiene apariencia de ser un documento, ¿no? Un documento oficial. Se te comunica que te van a reembolsar una cantidad económica. Bueno, pues esto es falso. Y por eso es importante que ni respondas a ese mail ni hagas clic en ningún enlace que pueda aparecer en ese documento.
Ya sabes, siempre fuentes oficiales. Algo parecido estamos viendo con motivo del estudio de seroprevalencia que ya se está realizando en muchas comunidades autónomas de nuestro país. Te llaman de tu centro de salud para avisarte. Y atentos, Jesús Vázquez Castro es gerente adjunto de Atención Primaria del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid y ha explicado cómo es esa llamada que puede recibir cualquiera.
Se han seleccionado, se les hará la invitación formal con una identificación diciendo que están para esta encuesta nacional epidemiológica, si quieren participar o no, se les dice cuáles son las condiciones, si aceptan se les cita en una agenda.
Bueno, pues aquí también se ha detectado que hay listillos que se hacen pasar por sanitarios. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues nos piden datos privados e incluso datos bancarios. Bueno, pues esto, ante esto, sospecha total. Lo mejor es que cuelgues el teléfono porque no te tienen que pedir ningún tipo de dato bancario ni nada del estilo.
Y la tercera noticia, un pequeño homenaje al trabajo de los profesionales de estos días. Y como ejemplo, un colegio de Madrid, el Colegio Tres Olivos, que es de inclusión de niños sordos, donde los docentes llevan varios días con varios vídeos motivadores.
Con 100 correos por barba,
no vuela el tiempo, sino queda.
Por virus,
la canción del pirata de Espronceda, bueno, entre aspavientos, por supuesto, con lenguaje de signos, ha salido la EBAU, todas las asignaturas y el gran número de correos que reciben diariamente es verdad que nos cuentan, bueno, que cuando piensan que tienen al día la bandeja de entrada, pues les entra otra remesa, van a tope, Antonio. Así que, bueno, pues mucha guasa, ¿no?, en todo esto.